Hola, buenas tardes a nuestros queridos radioescuchas. Bienvenidos al segundo capítulo de Limonada Verde, nuestro podcast. Al parecer hoy día voy a hacer el programa solo porque Ignacio todavía no llega. Por la mierda, este podcast me interrumpe la grabación. Pero un segundo, público querido.
Hola, Álvaro.
Estimado, adelante. Gracias por interrumpir la grabación.
¿Qué queréis que haga? Bueno, ¿ya empezaste?
Sí, ya empezamos hace bastante rato y ya estamos teloneando para cerrar el programa.
Ya, entonces me toca. Ya, bueno. Buenas tardes a nuestros queridos radioescuchas. Este es el segundo capítulo del podcast de Limonada Verde. Un segundo. Estoy algo cansado porque la micro se demoró bastante. Me tuve que bajar de una porque no andaba con el pase y... Puedes contar en realmente. Bueno, Álvaro, tú tienes un tema fijo. Yo quería hablar antes sobre otra cuestión, pero de verdad vengo algo enojado por esta cuestión, así que quiero hablar ahora, aparte de lo que quieres hablar tú, sobre la locomoción colectiva.
Ok, Ignacio, entonces tomemos a la locomoción colectiva asquerosa de nuestra región del Maule y veamos qué podemos comentar.
Para empezar... Hay que hacer una diferencia entre la locomoción colectiva de la región metropolitana y la de acá de la región del Maule. Para empezar, el sistema de transporte público de la región metropolitana se le inyecta plata, pero está muerto. El de nosotros está muerto y no recibe un peso. Seamos sinceros.
¿Pero qué notable diferencia?
Bueno, sé que tú, que eres millonario, andas en Bentley o en Bugatti, pero... ¿No has visto de qué año son las micros en las que circulamos aquí?
Bueno, la verdad es que yo prefiero conducir a usar el transporte público, ya que en esta hermosa región contamos con micros que seguramente ustedes ven en la región metropolitana que pasean en el tour de conmemoración año 50 y algo. Nosotros contamos con una Mercedes 711 del año 82, una Ford que tienen un ganso en la punta, que son años 70 y fracción. Y ese es nuestro transporte público.
Bueno, las micros que se cayeron desde el sistema puesto durante el gobierno militar. Todas esas micros llegaron para acá. Bueno, sí, han llegado algunas nuevas también, pero... Son esas justo las que se ocupan más, seamos sinceros. ¿En qué micro querés ir tú?
No, claro, obviamente es la micro más nueva, que no tiene los asientos rayados y que el resorte no te clava la espalda.
Bueno, no, en eso hay que hacer una diferencia. Todas las micros, independiente del año que sean, independiente que la hayan bautizado ayer, están llenas de graffiti. Bueno, algunos de repente son interesantes, de repente hay propuestas de mujeres.
Sí, claro, de repente sale el clásico llame por fono sexo.
Bueno, yo no estoy tan necesitado de eso tampoco.
Y otros avisos publicitarios de esa índole.
Bueno, eso ya es más un tema de nuestra cultura. Bueno, ya hablamos de eso en el primer podcast, cuando hablamos sobre los flaites.
Bueno, ¿qué más podemos comentar sobre las micros? Las micros han subido su valor, han incrementado su valor notoriamente, casi... Bueno, no es casi, pero creo que están... La verdad, yo no soy usuario de transporte público. ¿La micro está sobre el valor del colectivo, no, Ignacio?
Está exactamente igual para la gente normal. Mira.
O sea, discúlpame que te interrumpa. La preferencia entre andar en un Corsa petrolero con motor 1700 chiquitito, andar en una micro con 25 compadres más que van apegados a tuyo con olor a axila y diferentes hedores propios del labor que cumplan.
Bueno, supongo que ya es obvia la respuesta. Lo que pasa, Álvaro, es que, bueno, lo malo es que en el colectivo uno no le sirve el pase escolar.
No, claro.
Ni el que tenga, en realidad. Bueno, una cosa, al menos la micro tiene un recorrido más amplio, se da vueltas por toda la ciudad. Lo malo de los colectivos es que algunos de sus conductores tienen un amplio repertorio de garabato.
Bueno, claro, nosotros contamos con un grupo humano de colectiveros y la verdad es que ha pasado conduciendo que uno se atemoriza porque no sabe si son ex-convictos o son inmigrantes o son padres de familia, pero se desconoce. Estamos en un proyecto para tratar de investigar qué son, pero todavía no ha tenido fruto.
Bueno, siguiendo con el sistema de transporte público, algo que no se toca mucho siempre, pero también sobre los taxis. Bueno, todos sabemos que los taxis es un sistema de transporte semi-privado. Uno puede pedirlo y lo lleva a uno, lo pasa a buscar a uno y lo va y lo deja a donde quiera.
Sí, pero es más elitista encuentro yo el taxi. O sea, pagar... ¿cuántos son? ¿500 pesos cada 50 metros y 500 pesos cada un minuto? Me parece excesivo. Me parece excesivo, la verdad, y creo que si anduviese en taxi... Loqueando yo al día, podría comprarme un auto decente en 2 meses.
Es posible. Bueno, hay que decir que el taxi es un transporte público, pero considerando que por lo privativo que es el precio, podríamos decir que es una cuestión de transporte semi-privado. ¿No te parece?
Sí, no, absolutamente. Es casi gerencial el taxi. Bueno, vayamos a hablar del taxi ejecutivo. Que ya en Santiago se ve mucho. En regiones no tanto, en regiones se ven autos de 8 o 9 millones de valor que hacen el labor de taxi ejecutivo. En Santiago se ven autos un poco más caros, 13, 14, hasta 15 millones de pesos. Pero igual el servicio es tanto más elitista que el taxi. Creo en Santiago al parecer el taxi no es tan excluyente aquí como en Talca. Porque en la séptima región el taxi tú lo pagas y tú pagas los 4 pasajes, nadie se sube. O sea, tú andas en el taxi y no tienes más pasajeros.
Bueno, eso es verdad. Bueno, considerando también el transporte público de la región metropolitana, también quisiera hablar sobre el Transantiago. Bueno, muchos le echan la culpa a nuestra maravillosa presidenta, la Michelle Bachelet. Bueno, muchos saben que... No, sí, ya sé que era broma. Bueno... Todos saben que ella fue la que dio el vamos a este sistema, pero muy pocos recuerdan que el que hizo todo el tramo fue el de la idea principal e hizo todo fue Ricardo Lagos. De eso ya no habla nadie. Bueno, todos piensan que el problema del Transantiago es de la señorita Bachelet, ¿o no?
No, absolutamente claro. Y bueno, eso parte también por la desinformación dentro de ignorantes. Pero siempre respetado audio escucha.
No, mira, bueno, ahora que ya tocaste ese tema, viendo unos comentarios que aparecieron hace unos días en la base de nuestro podcast, quisiéramos hacer unas aclaraciones. Para empezar, nosotros no vivimos en Las Condes, no somos de clase alta ni nada.
Ignacio Laporel, la verdad.
Bueno, ya, sí, el del Mercedes estuvo. ¿Para qué andamos con cosas? Pero no estamos desde un punto de vista superior, desde donde podemos mirar abajo y reír.
¿Ah, no?
No, Álvaro, es un sueño. Bueno. Ya. No somos lo que podríamos llamar una caja de odio, donde empezamos a criticar todo lo que odiamos, a decir, oh, cómo odio esto. No, nosotros tratamos de hacer una crítica más o menos... Entre...
Ay, espera, Ignacio, que están tocando el timbre y la maldición. Ya han interrumpido el podcast ya segunda vez. Te están pidiendo dulces, por la cresta. Están pidiendo... ¿Qué está pidiendo, señora? Te me está pidiendo huevas para comerme, hablando ya de la pobreza. Pero busque trabajo, pues, señora. Sigamos con el podcast ahora.
Bueno, como iba diciendo, la idea del podcast es criticar con una mezcla de constructivo y una mezcla de comedia... A las cosas que nos pasan todos los días. Bueno, ¿quién no se ha subido a una micro y ha visto unos guachiturros horribles que huelen a... huelen a... algo. Algo que uno no sabe qué es, pero de verdad es horrible. Y... de verdad, sinceramente, uno va volviendo al trabajo y uno espera llegar a la casa tranquilo, para bañarse y todo eso. Pero llegando a la casa después de eso, uno tiene que desinfectarse. Seamos sinceros.
Sí, uno necesita una desinfección más que un baño. O sea, es como si uno trabajara en una planta de energía nuclear. Necesita desinfectarse antes de llegar a la casa. Bueno, el transporte público es bien deficiente. Y el transporte privado también es deficiente porque los conductores que tenemos en nuestro país tampoco son lo más hábil al volante que hay. O sea, no sé si estás de acuerdo conmigo, Ignacio.
Claro, bueno, eso pasa en todos lados, pero sinceramente nuestra conducta al conducir es ya es una cuestión de cultura y de educación que aprender a conducir. Bueno, sabemos que para poder tener las manos en un volante uno tiene que saber conducir, pero aparte debería ser un requerimiento haberse un examen de conducta al volante. No sé si estás de acuerdo.
O sea, se hace un examen de conducir, pero no es muy acucioso a la hora su proceso selectivo no es muy, ¿cómo podríamos llamarlo? No muy exhaustivo.
Ah, claro, también.
Bastante superfluo.
Sí, bueno, supongo que si estás hablando algo al respecto, sí, supongo que mide la cantidad de chuchas que uno tira, si es que se tira un compadre en bicicleta. Pero, sinceramente, debería haber un sistema en el que uno pudiera, pucha, ¿cómo le explico? Debería haber un examen de conducta para la gente, para los conductores habituales.
¿De reacción violenta, decís tú? ¿Algo así?
Exactamente, que se le exponga
ante
estrés al volante. Y viendo la manera que reaccionan, uno puede ya más o menos saber cómo va a reaccionar en situaciones similares.
Claro, por eso necesitas llevar a los cabros chicos que vienen echando las pelotas atrás. Que cómprame un dulce, que cuánto falta para llegar, papá. Eso es agobiante. Agobiante. Y bueno, ¿qué más podemos agregarle al transporte público? Yo creo que es eso. Por lo menos en esta ocasión no sé qué más le podemos aportar a nuestro transporte público, porque dedicarle más tiempo ya sería un exceso de...
Iba contra las leyes de la física. Sería como añadirle... Sería como que si tuviéramos un día de 25 horas, sinceramente. Bueno, quiero terminar el tema con una carta bastante interesante que leí hace unos días en el Mercurio. No, realmente no recuerdo bien quién la escribió, pero decía algo más o menos así. Baja el dólar y sube la benzina. Sube el dólar y sube la benzina.
Bueno, yo creo que eso ya... Eso no lo habíamos hablado en reunión de pauta, me dio risa de no... Bueno, hoy día estamos a 3 de diciembre del año 2011. Estábamos viendo los resultados de la Teletón. Cómo iba... Ojalá que este año alcancemos también la meta, como ha sido de costumbre ya durante algunos años en nuestro país. Es una causa muy noble. Y esa causa yo creo que deberíamos dedicarle un tiempo hablando también de la televisión chilena y integrando la Teletón. Bueno, Ignacio, coméntanos un poco sobre la televisión chilena.
Bueno, sinceramente, la televisión chilena, bueno, comenzó ya a bastantes años, más o menos a principios de los 50, si mal no recuerdo. La televisión chilena comenzó bastante bien, tenía buenos programas. Bueno, nosotros no nacimos en ese tiempo, pero estoy seguro que alguno de nuestros radioescuchas conocerá Ritmo de la Juventud. Programas bastante buenos en los años 70, a pesar del contexto, ustedes ya lo saben. Programas bastante buenos que eran para el público juvenil. También programas para niños. No sé, La Tía Pucherito, sobre todo. O también Los Cassettes de Mazapán. Recordemos que eso eran tiempos bastante buenos. Supongo que muchos de ustedes que radioescuchas que tienen más o menos nuestra edad, entre los 20 y 25 años, habrán escuchado más de alguna vez Los Cassettes de Mazapán. Por ejemplo, La Cuncuna Amarilla, Andrés el Pez, todas esas cosas.
Por favor, disculpe que te interrumpa, Ignacio, nuestros queridos radioescuchas. Si están viendo la Teletón, se están perdiendo el show de Bodanovich bailando, no sé, con un no sé qué de Ratzinger, el cual da bastante risa, así que podrían aprovechar de verlo. Ya estamos sobre los 10.000 millones, son 18.000 los de la meta. Bueno, continuamos con Ignacio.
Bueno, en algún momento vas a tener que hablar tú también, se me está cansando la garganta. Bueno, como decía, la televisión abierta chilena tuvo una buena variedad de contenido hasta finales de los 90. Supongo que muchos de ustedes también recuerdan Video Loco. Bueno,
ah, pero ese era un clásico con Alvarito Sala. Ese era un clásico. Era, a mí, la verdad, era un programa asqueroso, era horrible, cortaba tan refome. De lo que me acuerdo, cuando era más pequeño, era que los Simpsons, cuando llegaron los Simpsons a Chile, esto fue en el año 94, si mal no recuerdo, más o menos, lo daban a las 12 el día viernes. Entonces uno tenía que quedarse despierto hasta las 12 de la noche para poder mamarse dos capítulos, o un capítulo creo que eran de los Simpsons, porque en ese tiempo nuestro querido y cartucho Canal 13 los prohibía un poco. Bueno, ¿series chilenas tenemos?
Bueno, sí hay, pero...
Prófugos creo que es, pero ¿series chilenas?
No, creo que la pregunta que estás haciendo es ¿series chilenas buenas?
Exacto. Porque tenemos las teleseries, pero no son... No. Bueno, sí, igual tenemos teleseries que han sido... Sí, han sido bastante sí, buenas. La Fiera. Tenemos... Alguien te mira. La que nunca me gustó mucho, y creo que el final fue muy mala, fue la del Laberinto de Alicia. Con este psicópata que era un pseudo doctor Lecter ordinario, pero en una versión bastante mala y sobreactuada, pero hasta decir basta.
Algo así como el doctor Hannibal Pérez.
Claro, era el doctor Hannibal Pérez, era una imitación, pero ya no podía ser más mala. Y bueno, además de series en TV, ¿qué más tenemos de la televisión chilena? Bueno, en realidad todas las teleseries chilenas han terminado siempre igual, con la canción de Silvio Rodríguez y el abrazo. Toda teleserie chilena ha terminado igual.
Bueno, ese ya es un clásico. Bueno, ya pasando desde las glorias del ayer a la mierda de hoy. Seamos sinceros. Usted, padre que nos escucha, prefiere pagar 15.000 pesos extra para tener cable y ver cosas ya bastante edificantes como Discovery Channel, Discovery Kids. Bueno, es que tú ni siquiera sabes cuánto pagan tus papás para que no veas porquería.
A mí me asaltan con 54.900 por el cable, qué extraño.
Es que tú que tienes 200 canales. Bueno, ahora sí, como preguntaba, ustedes, papás que nos escuchan, ¿de verdad están dispuestos a pagar la televisión por cable para que vean cosas edificantes realmente? Por ejemplo, Discovery Channel, Discovery Kids, o si son más chicos, Baby TV o cosas así. A que vean Jingo, o a que vean Calle 7, o esas porquerías. Seamos sinceros.
La verdad es que tenía cable y tenía los premios y yo veía... espérate, ¿cómo se llamaban estos? Breaking the Love, los sueños de... No sé cómo se llaman, de Sacha, todos esos programas que eran en el Playboy, intercambio de esposas, todos esos programas, y yo, la verdad, cuando poseía los premios...
Hable por usted, Álvaro. Bueno, podríamos...
Y gozo, la verdad es que gozo de Jingo y Calle 7, así que por favor no los insulte, Ignacio.
Bueno, ahí ya diferimos desde los puntos de vista, pero seamos sinceros. Muchos de los, podríamos decir, programas que aparecen en Playboy son, en verdad, antesalas de lo que aparece en Jingo. Seamos sinceros, la mujer en Jingo no es más que un objeto. Se le explota y ahí queda, como en Calle 7 también. Solo se da a problemas amorosos que a mí no me interesan. Porque, bueno, supongo que a ustedes tampoco les interesa con quién se acostó la Arenita. Seamos sinceros. Al parecer Álvaro sufrió una verborrea. Bueno, como iba diciendo, la televisión abierta ha perdido mucha calidad desde que comenzó esta cuestión de los matinales. Y los programas de la tarde.
Oye, me gustaban los matinales. La verdad es que siempre he sido bien asiduo a los matinales. Los veo, la verdad es que veo, los veo cuando voy a la U en la mañana. Los voy viendo en el iPhone a través de streaming. Y la verdad es que me gustan los matinales. Así que, por favor, los matinales no me los toques, Ignacio.
Bueno, tú tal vez veas los de TVN. Sí, eso te lo admito, son bastante buenos. Buenos días a todos, es una tradición realmente chilena.
Sí,
pero
no, sí.
Supongo que no vas a hablar del matinal en el que hay puras mujeres de Chilevisión. Ese...
¿Cómo se llama esa huevada?
No estoy seguro, yo tampoco.
Pero puta que es malo.
Es una declaración abierta de feminismo, y, o sea, solo falta que tengan una sección en cómo patear a los hombres en la... Ya me entienden.
Sí, es como ver Sex and the City, la serie, en matinal.
Exacto, y en vez de martinis hay mote con huesillo.
Claro, sí, una versión bastante más ordinaria.
Y criolla, por supuesto.
No, absolutamente. Bueno, ¿qué más podemos contarles del cine chileno? O sea, perdón, no, el cine chileno, no estamos hablando de la televisión. La verdad es que ando con la cabeza en otra, como llegaste tú a interrumpir mi podcast, que ya estaba organizado. Me encuentro bastante molesto y te voy a despedir y te voy a pagar menos de lo que te pago. ¿Cuánto te pago?
Nada.
Bueno, ahora me voy a tener que empezar a pagar tú a mí por venir a mi podcast y a mi estudio casero. Que gracias a Dios ya no estamos pasando tanto calor como antes porque me he rajado y me he manifestado con aire acondicionado.
Álvaro, no sé cuál es tu definición de aire acondicionado, pero yo de verdad, cubos de hielo y un ventilador. Viejo, eso no es aire acondicionado. Ah, bueno, si tú decías que voy a tener que pagarte, pucha, si pudiéramos verlo en una cuestión de cómodas cuotas mensuales, yo perfectamente cada mes te puedo pegar una patada en la...
Sí, claro, puedes pagarme con la tarjeta La Polar.
¿Y qué, repactar? Sí, bueno, claro, así te tengo que pegar muchas más patadas.
No, pero tú no repactas, lo hace La Polar, le pedimos a Jorge Zabaleta que te repacte automáticamente la deuda.
Sí, bueno, no, no es mala idea. Bueno, ya, estamos desvirtuando mucho el tema.
Sí, ya nos estamos desviando.
Bueno, supongo que con eso sería todo por hoy. ¿Que tú tienes alguna última nota, Álvaro?
No, la verdad es que no tengo nada más que aportarle a nuestros queridos radioescuchas, más que agradecerles nuevamente por su tiempo, por sus comentarios. Y sí, la verdad es que sí tengo algo que aportar. Y creo que tú, Ignacio... ¿También te acuerdas de que estuvimos revisando el Twitter? ¿O no?
Álvaro, si tú mal no recuerdas el primer episodio, dejamos claro de que yo no sé usar Twitter.
No, es verdad. Bueno, tenemos el de Magistralosa, que fue un follower, que nos pidió que habláramos sobre un neologismo nuevo. ¿Cuál es el neologismo, Ignacio?
Matar la gallina, dice aquí.
Matar la gallina. Matar la gallina. Bueno, matar la gallina se le llama vulgarmente al acto de mantener, de copular, llamémoslo así, y ese fue el neologismo del día de hoy. Agradeceríamos a nuestros radioescuchas que nos envíen neologismos para todos los días. Por favor, con una cuota un poco más elevada de cultura.
Y claro, también sus sugerencias para poder seguir hablando. Bueno, no quiero dar adelantos tampoco, pero supongo que la próxima semana, ya teniendo ya unos pocos followers más en Twitter, supongo que ya podríamos empezar a hablar sobre temas de más contingencia, más trascendente, algo más elevado. Bueno, insisto en que no quiero dar adelantos, pero supongo que ya tenemos unas pocas ideas. Yo personalmente quisiera que la próxima semana habláramos sobre los violentistas. El neologismo añadido por nuestro presidente Piñera sobre, bueno, los violentistas, estos compadres anarquistas que supongo que nunca leyeron.
Vamos a hablar de una manera leal, transparente, confiable.
Tu imitación de Piñera no es buena. Bueno, de eso quisiéramos hablar sobre la próxima semana, sobre los violentistas y, bueno, algún tema que se nos ocurra después. Pero bueno, supongo que eso sería por hoy. Bueno, insisto, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por escucharnos. Y bueno, esperemos que nos reencontremos la próxima semana.
Así es, Ignacio. Entonces nos despedimos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Limonada Verde, nuestro pequeño y familiar podcast. Se despide Álvaro. Muchas gracias por su atención y su cariño. Que tengan una excelente semana.